Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Margarita.
Margarita. Vale, arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y os pregunto siempre qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Pues creo que yo no dejo de ser una chica de litoral porque me pillaba muy cerca de casa y yo creo que he crecido un poco pues con esos veranos en la playa, con tenerlo muy cerquita. Sí que es verdad que ahora viviendo en Madrid pues la he hecho un poco de menos, pero mi relación con la playa yo diría que es bastante estrecha, aunque bastante peligrosa.
Ah, sí, ¿peligrosa por qué?
O sea, casi me ahogo varias veces y creo que le he generado como un miedo al agua a causa de esas dos veces que casi me ahogo por torpe. Y amando muchísimo el mar, ahora le tengo muchísimo respeto.
Cuando dices que casi te ahogas, es metafórico, es que tuvieron que sacarte.
Me tuvieron que sacar varias veces. O sea, me sacaron dos veces.
Ah, sí.
Sí, en un viaje con unas amigas tenía un esguince, no podía nadar y de repente me vino a atacar una medusa, me agobié, no hacía pie y entonces me tuve que ir a un barco que había como al lado que me rescatara. Y en otras vacaciones con amigas me quedé dormida en un delfín inflable. Y se me llevó el levante mar adentro y me tuvo que rescatar salvamento marítimo. Sí, bastante divertido.
Dos situaciones bastante complicadas, la
sí,
verdad.
Sí, y le he cogido un poquito de fobia. O sea, si no toco pie ahora, de repente ya se me empieza taquicardia y mal.
Vale, ¿y Salou? ¿Qué te dice Salou?
Mi casa. O sea, yo soy una chiquita de Reus y al final Salou pues no deja de ser también mi casa. O sea, he veraneado allí muchísimo. Mis padres ahora viven allí, con lo cual Salou es pues parte de mí, diría yo.
Vale, quiero que me hables de tu abuelo Pepe, el cartero.
¡Guau, mi abuelo Pepe! ¡Qué persona tan guay! Pues mi abuelo Pepe era una persona muy artista. O sea, yo creo que dentro de la familia compartíamos muchas cosas porque él trabajaba de cartero, pero también estaba trabajando en un cine, o sea, como para mantener a la familia. Y él es el que me acompañaba a las orquestas. Me acompañó cuando era menor y, claro, tenía que llevar a alguien, tal. Él era el que me acompañaba y se ponía a bailar, animaba al público. O sea, mi abuelo Pepe era bastante increíble.
¿Pero vivía en Reus tu abuelo Pepe?
No, mi abuelo Pepe vivía en Puerto Llano. Toda mi familia es de Puerto Llano, de Ciudad Real.
Sí.
Y mis abuelos vivían en Puerto Llano. Lo que pasa es que hubo una temporada que se bajaron a Reus. Y ahí justo coincidió cuando yo empecé a hacer orquestas.
Bueno, te voy a poner delante de la tele en una Navidad. A ver, sonaría esto, por ejemplo.
Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo friendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar en Canadá ahora, no sé que luego sea muy tarde. Y me sé que me la empanadilla, me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar en Canadá ahora, no sé. Es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles.
En Móstoles.
Y digo, voy a llamar en Canadá ahora, no sé que luego me sé que me la empanadilla y me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, ¿sabes? Y así va la cosa mía de llamarte.
Vamos a ver, me dice el problema o.
¿Oyes?
Sí.
¿Encarna?
Encarna de noche.
Que digo una cosa bonita. Digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili en Móstoles, pues digo, voy a enfriar a los chicos, no sé, que luego me sé quemen y me quedo yo sin escuchar encarna de Móstoles, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con
encarna. ¿Dónde se va tu cabeza? Pues a mí se me va la cabeza, yo creo que a Puerto Llano, a casa de mis abuelos, cenando en Nochebuena, en Nochevieja o algo así. O sea, yo recuerdo como las cenas de Navidad con mi familia, pues yo creo que viendo Martes y Trece, José Mota también. O sea, no sé si lo estoy trasladando bien, pero sí que es verdad que ha sido escuchar las empanadillas y ha sido trasladarme a la Navidad.
¿Y tú ya ahí soñabas con presentar un día las campanadas?
¿Qué va? En absoluto. O sea, yo en ese momento no estaba pensando nada más que en jolín, qué divertido era esto. ¿Qué va? No. O sea, yo me considero que he sido como una niña bastante fica contenta, como diríamos en catalán. O sea, como muy feliz, muy a mi bola. Y no. O sea, yo no tenía inquietudes en ese momento, pero sí que es verdad que me llamaba mucho la atención la tele.
La tele.
Sí.
Y también la gente que hacía reír, ¿o no? O cualquier cosa vinculada a la tele. Un programa de concurso, o sea.
O sea, a mí me gustaba como mucho la tele. O sea, me flipaba el juego de la Oca, me gustaba como muchísimo los concursos. O sea, a mí me gustaba la tele en general. Pero sí que es verdad que no como proyección de yo algún día estar en la tele, sino como que me gustaba lo que era el escenario de juntarte en familia, ver la tele, todos juntos, comentar. Pero sí que es verdad que no me proyectaba ahí, fíjate, no estaba yo pensando en qué seré de mayor, porque yo por aquel entonces tenía más inquietudes artísticas a nivel musical que no a nivel audiovisual.
Bueno, vamos a ir con tu abuelo a la orquesta.
Venga.
Dices que te iba de pequeña, entonces no es en la que tú estabas, ¿eh? No es
vale.
En las que tú has estado. Pero, a ver, este sonido, ¿dónde te puede llevar? ¿Qué aprendiste tú en las orquestas?
Pues a tener mucha caradura, a tener muchísimas tablas, o sea, porque en una orquesta te pueden pasar mil cosas.
Perdona, ¿con cuántos años subiste por primera vez a un escenario? Con 16.
16.
¿Y eras la cantante protagonista?
O sea, éramos como tres cantantes. Entonces yo estaba a la derecha de la cantante titular. Lo que pasa es que en la orquesta en la que yo estaba no era tanto como titular y tal, o sea, sí que había titular, pero sí que nos diferenciábamos por géneros musicales. Entonces estaba, por ejemplo, la que estaba de titular, que cantaba más lírico, que cantaba una cosa como más limpia tal. Luego estaba la otra chica que cantaba sobre todo, no sé si era rock, boleros y alguna cosa más, y a mí me tenían para copla, ranchera y flamenco.
Ah, sí.
Sí, hija, sí.
O sea, el ¿qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa?
Sí.
Esa era tu
me
género.
Me gustas mucho, tiri, tiri, tiri. Me gustas mucho tú. Esa era yo.
Claro, claro. Sí, ¿y desde los 16 qué hacías? ¿Los fines de semana o cómo
sí,
lo hacías?
Sí, te imaginas, no, me pusieron a trabajar de lunes a viernes.
No, pero aquí he tenido alguna actriz con mucho prestigio hoy en día, que estuvo durante un largo tiempo trabajando en orquestas, en sí, orquestas gallegas,
sí,
y para ella fue la gran escuela de su vida.
Sí, sí.
Porque dice que la naturalidad que tienes que tener, el hacer levantar al público.
Sí,
o sea,
sí,
tú llegas a un pueblo con la orquesta, está la gente desanimada, que no me atrevo, que sí me atrevo, y es la orquesta quien levanta.
Y o lo levantas o lo levantas. O sea, quiero decir que es que no hay tu tía ahí. Es como, o animas a esta gente o tu trabajo no lo estás haciendo bien. Yo lo recuerdo un poco escuela de la vida. O sea, porque aparte la orquesta tiene algo muy bonito y es que hay muchísima verdad. O sea, quiero decir que es que lo que está pasando es lo que hay. O sea, no hay nada impostado, no hay gente que haya pagado por verte. O sea, es gente que está en su pueblo, que son sus fiestas, que solo se lo quiere pasar bien y que si no se lo está pasando bien, es tu culpa.
Bueno, es que es el momento más importante,
claro,
del año en ese pueblo, en todos los pueblos, vamos, en el momento de las fiestas patronales con la orquesta. Y la orquesta,
exacto,
es súper importante.
Sí. O sea, una mala orquesta te puede fastidiar de pronto la festividad.
Y luego, bueno, no sé tú, ¿no? Pero ella contaba, es algo que se me quedó muy grabado, contaba que tenía que estar, mientras cantaba, tenía que estar atenta a qué estaba pasando entre el público. Porque de repente una señora quería bailar, pero veía que nadie la sacaba, y entonces tenía, venga, aquí hay una señora, Carmen, como fuera. O sea, que eso le dio mucha soltura encima, claro, del escenario.
Hay que recoger lo que pasa. O sea, al final es una escucha activa constante, sí, porque tú estás en el escenario y esto no es, de pronto estás performando en una obra de teatro en la que estás metido en tu personaje, la que tal. No, no, ahí están pasando cosas y si tú haces partícipe al público de lo que está pasando, el público está contigo. Si tú de repente ves a la señora Carmen que no la está sacando nadie a bailar y tú la levantas y dices, venga, esa chica guapa, ¿quién quiere salir a sacarla a bailar? Y de repente la gente está viendo que tú estás atenta y que estás activa en eso que está pasando.
Ahí tú ya tenías como atracción por el escenario. Ahí ya decías, bueno, me gustaría dedicarme a esto.
O sea, yo creo que mi atracción por el escenario es, no sé de dónde me sale, pero sí que es verdad que es como algo que siempre he tenido. O sea, esa cosa de hacer algo y que el estímulo instantáneo sea el aplauso de la gente o que la gente apruebe tu trabajo. O sea, es como una necesidad de aprobación desde chica. O sea, es una cosa que tendría que mirármelo con la psicóloga igual, pero como que siempre he vivido con esa cosa de que me gusta tener un trabajo hacia afuera y sobre todo me gusta un trabajo para hacer feliz a la gente.
Para hacer feliz a la gente.
Sí.
¿Por qué Eva Soriano se ha puesto Margarita de seudónimo?
Pues mira, va a ser una cosa muy superficial. Igual esperabas algo un poco más elaborado. He pensado, ¿qué me puedo poner de seudónimo? Y he dicho, jolines, pues las margaritas son unas flores bastante increíbles y es el nombre de mi cóctel favorito. Pues
una margarita,
creo,
fantástico.
Una margarita. Entonces,
pues fantástico.
Creo que una margarita te puede arreglar el día, sea una cosa u otra.
¿Y lo de deshojarlas?
Bueno, depende del estado anímico festivo en el que estés. O sea, deshojar una margarita implica trasladarte en un lugar de incertidumbre, en un lugar de ilusión, en un lugar de rechazo, quizá.
Sí, o si no, si sale no, bueno, pues cojo otra.
Exactamente. ¿No? O sea, no, en la margarita...
Vale, esta no me ha salido, pues cojo otra.
Siempre va a ser positiva. O sea, la margarita siempre va a estar, ciertamente condicionada a lo que tú quieras que sea la margarita. Te digo yo a ti que vas a ser un sí.
Eva, ¿estudias turismo? Pero luego también te matriculas a una escuela de interpretación, ¿no?
Sí.
Metrópolis.
Sí, o sea, yo estudio turismo en Vilaseca. Uh-huh. Estoy 4 años de grado, que era en aquel momento. Termino y me vengo a Madrid a estudiar arte dramático. Y ahí es cuando me matriculo en Metrópolis. Uh-huh. Y estoy 2 años de interpretación. Y luego, pues la vida me lleva a la comedia de una forma bastante sorpresiva.
Ahí tengo una cosa para ti también.
¿Sí?
En la que también debía ser bastante reinona.
A ver.
son las 9 y Mercadona abre su puerta.
Ese momentazo en el que pasas de cajera a cajera jefe.
Bueno.
O sea, coger micro,
bueno,
¿no? Y no sé cómo es, pero las ofertas, o abre sus puertas, o María, pasa por la caja número 2.
Mira, yo tenía una cosa en Mercadona, y es que yo empecé siendo chica de fin de semana, porque justo empecé a trabajar cuando estaba en la universidad, y estaba los fines de semana en Mercadona, y entre semana estaba estudiando la carrera y con las prácticas de la carrera. O sea, estaba teniendo estudios por la mañana, trabajo por la tarde y los fines de semana en Mercadona. Y yo recuerdo a la cajera jefe de mi turno, que se llama Amparo, que desde aquí le mando un beso, que claro, con el tiempo empezamos todas a ser muy amigas, y todas sabían que yo era bastante artista, porque yo les decía, yo en cuanto acabe estoy haciendo colchón para irme a vivir a Madrid, y todas estaban como muy, qué guay, que quiere cumplir su sueño, o sea, como esta cosa de la niña que se nos va a la capital a cumplir su sueño. Y entonces yo recuerdo que Amparo, cuando teníamos la hora de cerrar, como ya sabía que yo era así un poco tal, a veces me dejaba cerrar la caja por la noche, y entonces yo cuando tocaba tal, pues hacía los anuncios de, buenas noches señores clientes, les informamos que Mercadona cierra sus puertas, mañana abriremos de tal, no sé qué, y a veces decía las ofertas del día, en plan, tenemos la sopa de cocido a 5,50 o tenemos no sé qué. Y luego ya hubo un momento en el que me lo empecé a flipar y empecé a poner acentos, pero solo para animar al resto que estaba en pescadería, en perfumería. Señores clientes, les informamos que Mercadona cierra sus puertas, les recordamos que mañana estaremos abiertos de horario. Entonces cada día era una cosa diferente. Cuando yo estaba en el turno era como, a ver a esta tarada que se le ocurre hoy.
O sea, tú disfrutas todo.
Intento hacerlo.
Disfrutas la orquesta, disfrutas, sí, el Mercadona, sí. Disfrutas estudiar turismo, disfrutas las clases de interpretación. ¿Cuándo empiezas a escribir tus primeros monólogos?
Yo me presenté a un concurso de monólogos que hacían en un bar aquí en Madrid que se llama Rock and Rolla. No sé si seguirá abierto, pero espero y deseo que así sea. Y había un concurso como de monólogos y diferentes artes escénicas. O sea, podías hacer también microteatro, tal, no sé qué. Entonces yo dije, voy a probar esta movida a ver qué pasa. Y yo recuerdo llegar allí, subirme al escenario con 4 hojas que había escrito la tarde de antes contando mis movidas, que de repente la gente se riera, que de repente la gente aplaudiera, y yo pensara, tío, si esto es lo que me pasa a mí todos los días, en general. Y entonces en ese momento pensé, jolines, es la primera vez en mucho tiempo que estoy encima de un escenario contando cosas que he escrito yo, que no he tenido que pasar por ningún casting para que nadie me valide estar aquí encima, que tengo el reconocimiento del público, que es algo que a mí me gusta, pues yo creo que esta profesión está bastante chachi. Y fue como un punto de catarsis de, jolines, ¿por qué tengo que esperar a que alguien me dé la oportunidad de algo cuando en realidad la oportunidad puedo serla yo y trabajar en mí?
Está muy bonito eso.
Bueno, eso es lo que hice y aquí estoy.
Vale, te he traído cuando... Bueno, te vas a acordar perfectamente de esto.
A ver.
Bueno, buenas noches a todos, a todas, todes, y bienvenidos a Leitmotiv. Hoy, 8 de marzo, seré yo la que dé el monólogo inicial. Espero estar a la altura. Hoy estoy rompiendo un poquito el techo de cristal de la comedia, aunque nosotros los cómicos siempre hemos sido más de farlopa, la verdad. El 8M este año, pues viene marcado por una cosa que ha pasado últimamente, no sé si lo sabéis, una pandemia mundial, igual lo habéis escuchado porque casi no se habla. Bien, pues a las mujeres...
Eva, ¿cómo pasa esto? Ponerte sustituyendo a Buenafuente, porque que él estaba con COVID, o se había vacunado.
Estaba vacunándose. Qué nerviosa estaba, me estoy escuchando y solo con escucharme sé lo nerviosa que estaba. Porque el tempo que llevo es súper rápido, no dejo ni rematar los chistes, o sea, estoy como atropellada solamente porque quiero como coger el ritmo para que la gente se ría. Pues
o sea, ese momento en el que Buenafuente o alguien te dice, sales tú.
No, lo dice Andreu. Era el Día de la Mujer. Y Andreu propuso, si tenemos a Eva dentro del equipo, creo que lo mejor es que Eva haga el monólogo. Y entonces a mí me llaman como, te digo una fecha y ahora mismo no lo tengo claro, pero de un lunes a un miércoles, me dicen, ¿quieren que hagas tú el monólogo del 8M? Y yo digo, bueno, pues hay que hacerlo, pues vamos para adelante. O sea, pero no hay ni una duda, ni un...
Eso cuéntamelo bien, ni una duda.
Ni una duda, o sea... Creo que me caracterizo vitalmente por ser una persona bastante inconsciente. Entonces yo no pienso las consecuencias de lo que hago, ni pienso si va a quedar bien o mal. Solo pienso, te han dicho que hagas esto, lo tienes que hacer y lo vas a hacer.
Cambia tu vida, tu cara me suena. No es que la cambie, pero porque es una trayectoria que va creciendo. Uh-huh. O sea, no es que de repente te plantas
Tu cara
me suena, ni tampoco con lo de Buenafuente. O sea, uh-huh, no es que te cojan, ¿no?, de la calle,
sí,
esta chica que
venga aquí, anda linda, ven a hacer esto.
Es una trayectoria. Pero es verdad que tu cara me suena, has dicho alguna vez que te cambia la vida. ¿En qué te la cambia?
Pues fue un punto de inflexión bastante gordo, porque yo pertenecía a una parte de la comedia, no diría underground, pero no es así, porque Leitmotiv era un sitio bastante nombrado, pero sí que es cierto que formaba parte de una plataforma que quizá no era tan... bueno, que era minoritaria, o sea, quiero decir que al final era un canal de pago que es Movistar, uh-huh. y que tú para ver ese contenido o lo tienes que consumir o ves un pedazo en redes, pero no estás en la tele abierta. Claro, yo cuando me planto en una generalista, yo no sé el impacto que va a tener un programa con un 24% de share. Entonces, yo entro como justo en ese momento en el que estamos transitando de la pandemia full con mascarillas tal a quítate la mascarilla y ves sin nada por la calle. Entonces yo recuerdo que pasé de que no me conociera mucha gente a que me conocía todo el mundo. Entonces en ese momento pensé, vale, o sea que es esta movida. Y ya no solamente eso, sino yo salí muy reforzada del formato y nada más salir me ofrecieron como mucha cosa de programa, o sea, de ahí pasé a la noche de, luego me ofrecieron el Showriano, luego tal, o sea, fue como un momento de posicionarme en el mapa de esta chiquita, ¿qué onda?
¿Y contenta?
Mucho.
¿Los madrugones del morning?
Los madrugones del morning los llevo mejor, llevo ya 5 años al frente de Cuerpos Especiales, que se dice, pues, vamos.
Que se dice pronto, sí.
Sí, yo no sé cómo tendría la cara si no hubiera escogido Cuerpos Especiales, seguramente estaría mucho más joven y lozana, pero sí que es verdad que no tendría la experiencia y no tendría pues todas las alegrías, supongo, y dolores de cabeza que me ha dado ese formato también.
¿Ah, sí? ¿Cuáles?
Tía, pues es que al final es un programa en directo, entonces en cualquier momento te puede fallar cualquier cosa. Exacto. De repente es, ha fallado la mesa, no tenemos conexión, nos tenemos que ir corriendo no sé dónde, nos ha fallado el invitado, tal, y entonces te enseña unas herramientas como para vivir en la precariedad que luego, yo al menos que trabajo en comedia, las agradezco porque me dan esa capacidad de reacción rápida. Uh-huh. Y yo creo que me he profesionalizado y me he hecho mucho más rápida gracias a todos los trabajos que he ido teniendo y en especial con la radio.
Es que en realidad no has parado, ¿no? O sea, tú no has tenido espacios en los que no trabajaras, porque has hablado del Soriano, uh-huh. De repente un formato que dura 6, imagínate, 2 temporadas,
sí.
O 6 capítulos, pero no has parado. O sí has tenido lagunas que digas, jo, no me van a volver a llamar, o ahora qué hago, o qué difícil es todo el humor, o cómo me organizo para...
O sea, yo he tenido, no bastantes, pero he tenido... crisis de igual se me ha pasado el momento, no me van a llamar.
O sea, eso lo has tenido.
Sí,
lo has tenido.
Sí, sí, yo creo que al final cuando estás en un... O sea, piensa que cuando yo salí de Tu Cara Me Suena tenía un ritmo de trabajo que no, o sea, no era nada sano. O sea, yo recuerdo estar como solapando cosas y unas y otras y sin tener mucho tiempo vital, e ir un poco como pollo sin cabeza. Y sí que es verdad que ahora que estoy en un lugar mucho más asentado y mucho más tranquila, me doy cuenta de que quizá esa forma de vida a largo plazo no es quizá la mejor.
Sí, espera un segundo que sonría con lo de estoy más asentada y más tranquila, que hablaremos también del desafío, pero bueno.
Sí, bueno, pero
estás en Tu Cara Me Suena, que eras súper exigente. Por ejemplo, ¿cómo ensayabas o cómo preparabas el personaje de Shakira o el que fuera?
Mi cuestión con el Tu Cara Me Suena es que se me solapó justo con el año en el que empecé con la radio y a la par yo llevaba Leitmotiv de colaboración. Entonces hubo unos 3-4 meses en los que yo... De lunes a martes, los lunes hacía radio aquí, cogía un ave, iba a Barcelona, ensayaba Tu Cara Me Suena, por la noche teníamos grabaciones, luego me iba a dormir tipo 11:30, 12, a las 6 de la mañana me volvía a la radio, hacía radio, me iba al Tu Cara, me caracterizaban, hacíamos la gala y quizá me iba a dormir con suerte 1-2 de la mañana. Al día siguiente tenía radio en Barcelona otra vez, hacía la radio, cogía un ave y me volvía a Madrid. Llegaba a casa, dejaba las cosas, me preparaba la sección y al día siguiente tenía Leitmotiv.
¿Cuánto duró eso?
3-4 meses. Porque luego terminó el Leitmotiv, pero luego siguió el Tu Cara Me Suena y siguió la radio. Entonces yo eso lo recuerdo como una etapa increíble de mi vida, pero sí que es verdad que hubo momentos duros porque, o sea, vitalmente no podía como gestionarlo y entonces sentía como que no lo estaba haciendo bien en ningún lado. Entonces tenía muchas partes de frustración, pero a la vez tenía muchísima adrenalina porque tenía que llegar a todo. Luego yo tengo un problema en las cuerdas vocales y es que tengo mucho nódulo, con lo cual... Estaba hiperexpuesta a nivel vocal y entonces yo tenía una fatiga increíble. Entonces, había días que tenía que estar a puro silencio toda una tarde o todo un día entero para recuperar la cuerda vocal para poder enfrentarme al Tu Cara la semana siguiente. Entonces, todo eso que hay detrás, la gente no lo ve, o sea, porque solo vemos como lo que hay al final en la pantalla, uh-huh. pero sí que es verdad que intentar como que todo esté bien, ese fino hilo en el que todo se une, uh-huh. Te mantiene con un nivel de estrés muy alto. Entonces, pero yo no. ahora uh-huh. lo veo con perspectiva y asusta, tía. Y yo me lo tomo todo como si fuera un entrenamiento militar. O sea, yo asumo que X cosa va a durar de este punto a este punto y pienso, vale, durante este punto voy a estar muy precaria. Pero sí que es verdad que es muy difícil parar, porque esta profesión tiene una cosa, y es que todo el rato nos educan con es que tienes que aprovechar tu momento porque nunca sabes cuándo va a parar. Y entonces en ese nunca sabes cuándo va a parar hay una ansiedad que te hace que sigas cogiendo cosas y que te hace que sigas en el sistema y que sigas rodando y que sigas haciendo cosas. Porque hay un punto de es que yo no sé cuánto me va a durar esto y tengo que aprovecharlo al máximo, porque igual dentro de 10 años no me llaman.
Por ejemplo, el monólogo que tienes, Disfruto en el que andas de gira, ¿no?
Sí.
Llevas un montón de tiempo, estuvisteis en Madrid, estáis girando por toda España, estás, bueno, con tu equipo, pero
este fin de semana estoy en Torrevieja y Alicante, por si alguien quiere venir.
Vendrás a Madrid también en mayo, quiero decir que llevas... Vale, ¿eso qué es algo que depende más de ti que de nadie más? ¿Eso no te da tranquilidad?
Por supuesto. Y es lo que más disfruto, con diferencia. El teatro tiene una capacidad como para darte una tranquilidad y una estabilidad, pero que esa estabilidad... No nos confundamos, también viene apoyada por parte en la que yo estoy en los medios. Claro. O sea, quiero decir, hay un punto de proyección en la que tú te estás publicitando constantemente en los sitios en los que estás. Que a mí el monólogo me funciona muy bien, me va muy bien, y estoy muy orgullosa porque, o sea, llevamos una temporada muy buena llenando los sitios a los que vamos, y estoy orgullosísima porque es un proyecto que he hecho yo, he escrito, dirigido, producido, o sea, está todo hecho por mí. Entonces me pone muy contenta porque no tiene ningún tipo de filtro de nada, o sea... Tú mejor que nadie sabes que cuando nos dedicamos a algo en el que al final hay tantos estamentos por encima, al final todo recibe un filtro que quizá no se adecua con la calidad o con el contenido que a ti te gustaría estar proyectando. Sin embargo, en el teatro, la gente que me viene a ver es mi público, ha comprado una entrada, sabe lo que viene a ver o sabe a quién viene a ver, y eso a mí me da una libertad absoluta para poder performar en lo que me apetezca. Y creo que la clave del éxito de cómo está funcionando Disfrutona es que me permite transitar por muchísimos sitios que no dejan de ser lo que soy yo en todo. O sea, quiero decir, yo soy una persona muy divertida, pero también me gusta hablar de ciertos temas que en según qué sitios no puedo hablar porque hay alguien que me dice, es que esto quizá no se adecua con la línea editorial de tal, y tienes
y
que
callar.
Y
esto es tuyo.
Y esto es mío 100%, y a quien le guste bien y a quien no le guste, pues es que ya han pagado la entrada, ¿qué hago? No
me voy a hacer más. Claro, pero es verdad que un poco se alimenta por tu trayectoria en la tele, por tu otra parte. Bueno, a ver, el desafío. ¿Cómo os metéis en esta historia del desafío? ¿Pero cómo os atrevéis?
Es que a mí me engaña Roberto Leal. Es que a mí me engaña esa persona, y lo vuelvo a repetir, y lo diré toda la vida. Esa rata peluda me dice, Eva, con lo competitiva que tú eres, con lo que te gusta hacer deporte, ¿por qué no te vienes al desafío? Es tu programa. Y digo, bueno, pues llamadme. Y entonces yo me presento con todo mi papo delante de Jorge Salvador y le digo, bueno, tenéis delante a la nueva ganadora del desafío 6. Y Jorge Salvador dice, pues no puedo hacer otra cosa que contratar a esta persona. Y ahí estoy.
¿Y vas a ganar?
Yo creo que a estas alturas de programa, si digo que no, no es ningún spoiler. Está absolutamente claro. Viendo la vamos, quiero decir, salvo que viniera Jesucristo y me tocara con una vara, spoiler, no gano el desafío.
Pero todas las pruebas son reales.
Sí, sí, sí.
¿Y ensayáis? ¿Cuánto rato ensayáis?
Yo ensayaba toda la semana. O sea, yo, Mara, te lo juro, para mí los proyectos son entrenamiento militar. Si yo me comprometo a hacer algo, me comprometo y lo doy todo, pero no doy todo al 50, 60, no, ¿qué tengo? El 100% de esto, pues voy al 100% de esto. Y claro, yo todas las pruebas me las tomaba como, venga, vamos, tal, hasta un punto en el que me lesioné en el desafío. Y en el desafío me rajé el isquio al final de la temporada. Con lo cual es como, tía, igual bájale 5 revoluciones a la vida, pero es que no puedo dejar de ser una apasionada de todo lo que hago.
Pero, por ejemplo, las apneas.
Nada, yo eso no quiero hablar.
Claro, porque tú tuviste esa experiencia.
Mira,
en el mar, que casi te ahogas, que tuvieron que salvarte.
A mí me pasó lo de la experiencia en el mar, y que luego todos venimos de un lugar que no sabes muy bien lo que te está pasando. Entonces, a mí en el desafío me pasó una cosa, y es que yo el año pasado estuve transitando una ruptura sentimental bastante heavy. Yo cuando me meto en la piscina de la apnea, los únicos pensamientos que tengo sobre mi persona son de no eres válida, no haces nada bien, esto te va a salir como una mierda, igual que te está saliendo todo, no vales. Todo mi discurso hacia mi persona era absolutamente negativo, era absolutamente de perdedora, porque llevaba perdiendo en el desafío, perdiendo en mi vida personal, o sea, me sentía absolutamente triste y decepcionada conmigo. porque pensaba que todo lo estaba haciendo mal. Entonces yo cuando salgo llorando de esa apnea de 1:12, no salgo llorando de la apnea porque me encuentre mal, porque me sienta mal, porque esté frustrada por una prueba. Es que estructuralmente yo estaba hecha una mierda. Y cuando estuve en silencio con mis pensamientos un rato, me derrumbé. Y esto no lo sabe la gente porque no lo he contado, pero creo que es necesario saber también que muchas veces vemos cosas de gente que decimos, tampoco es para tanto. Pero claro, igual esa persona viene con otras movidas que no sabes tú muy bien por dónde está y de repente eso justo ha hecho que pete. Y yo peté en ese momento porque me sentía absolutamente poco válida para nada. Y ese es mi resumen, esa es mi historia, Patricia.
Toca.
Como si fuera el diario. Y esa es mi historia, Patricia, ¿sabes? Sí, sí.
O sea, ahora un poco, o sea, todo el mundo lo hemos vivido, ¿no? Pero es tocar fondo para coger aire otra vez. Hay que tocarlo.
Pero literal, tocar fondo, sí, sí. Literal, sí, porque por eso, por eso dentro digo, de una piscina, sí, sí, exacto, sí, sin sí, tocar sí. Nada en un metaclado,
de verdad, como, para salir.
Como un pececillo y salí como... Aparte me da mucha... Yo no he podido ver la apnea, o sea, es algo que no... O sea, yo siempre bromeo como con todas las pruebas del desafío. Yo, o sea, la vi un trozo con Roberto, con José, que vinieron a casa a cenar, y con Dani Yescas, pero yo soy incapaz de volverla a ver sola, porque me traslada hacia un lugar en el que yo estaba hecha una mierda. Y entonces cuando lo veo me remueve todos esos pensamientos de, tía, qué mal te hablabas, qué mal estabas, y qué bien lo estamos haciendo, porque ahora mismo estamos en un lugar mucho mejor.
Ahora estás bien.
Estoy.
Estás.
Quiero decir...
Estás mejor.
Estoy mucho mejor.
Eva, ¿y el cine no ha llamado a...? O sea... Tú has dicho alguna vez, yo quiero un papel, por ejemplo, una peli de Almodóvar, pero con frase, aunque sea
ser la camarera de decir, ya están los churros, sí, sí, ya están los churritos.
Eso es uno, porque tú vas cumpliendo tus sueños. Chayanne te saca al escenario.
Bueno, yo voy a proyectar.
Tienes que proyectar
Séptimo
eso.
Arte. Yo, me apetece mucho hacer algo de cine. O sea, me apetece mucho hacer algo de cine, hacer algo en una serie. O sea,
un musical.
Pues tía...
una peli musical.
Me encantaría. O sea, musical sería como todo lo que... Lo voy a proyectar. Todo lo que quiero en la vida. O sea, todo lo que de lo que yo soy sería hacer un musical. Pero no pido ni prota ni nada. O sea, pido un papel. O sea, estar como por ahí, hacer tal. O sea, incluso el desahogo cómico, que se me da increíble, por lo que sea. Pero...
¿Qué es el desahogo cómico?
El desahogo cómico es como ese personaje que dentro de las tramas siempre hay como un principal, que es el como que le da peso y el que lleva toda la trama de la película. Y el desahogo cómico es el Rey León, Timón y Pumba.
Vale, vale,
vale.
¿Te conformas? Bueno, te conformas. Es un papelón.
A mí me parecen los mejores. Perdona, claro, a mí hacer reír es
un papelón.
Una cosa que me parece sí, muy sí, seria sí, y sí. Siempre he dicho que los papeles cómicos son los más complicados. Y a mí ser un Timón y Pumba me parece increíble.
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar. Encontrarte, reencontrarte sola. Uh-huh. ¿Y qué canción estaría sonando?
Uf, ostras, no lo sé. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy imbécil, entonces solo estoy pensando en lo cómico. Pero si le doy un poco una vuelta...
Pero puede ser cómico, ¿eh? O sea, lo que te pida el cuerpo.
Es que ¿sabes qué pasa? Que hemos hablado de mi abuelo Pepe y entonces llevo toda la entrevista pensando en él un poco. Entonces a mí me gustaría mucho encontrármelo y que viera esto, porque él no lo llegó a ver. Entonces, de pronto como decirle, mira ya yo que he llegado a ser esta movida, no sé si para bien o para mal, pero me gustaría que supieras que esto es también parte tuya porque también has estado ahí conmigo.
Sí, sí, pues el reencuentro es con tu abuelo Pepe.
Con mi abuelo Pepe, yo creo que sí.
¿Y qué suena? Algo que le gustará a él, que os gustará a los dos.
Pues es que a mi abuelo le gustaba mucho Antonio Molina, pues es verdad.
Sí, sí.
Y como, o sea, vivían en Puerto Llano, en Puerto Llano hay una figura que es el minero, porque es un pueblo como mucho de mina y tal, sí. Antes. Y él ponía mucho, soy minero y temblé mi corazón con Pico y Barrena.
Pues ponemos a mi
abuelo el más folclórico de todos, la verdad. Sí.
Eva Soriano, qué buena esta conversación, muchas gracias.
Por a ti, por invitarme.
Este
muchas gracias.
Gracias.
Suerte, porque minero nací, y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque se gana el arte, mi madre queda rezando. Se va. Y cuando siento una pena, va el viento a mí.
Bajo la mina cantando.
caño, vino y ron, me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.